Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Y en este número vamos a continuar con nuestra miniserie de La Historia de las Historietas. Quizás recuerden, hace un par de meses salió el primer número de esta miniserie en el que hablamos de los orígenes de las historietas. En ese número hablamos de todos los factores que hicieron posible la edad de oro de las historietas, que es en lo que nos vamos a concentrar hoy. Pero cuando hablamos de estas cosas que hicieron posible a las historietas, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando, en primer lugar, de que había un público que estaba interesado en el tema. Estamos hablando de que había un grupo de dibujantes que tenían la preparación para desarrollar estas historias. Estamos hablando de una serie de casas editoriales que habían empezado a oler el dinero y el negocio para poderlas publicar. Y estamos hablando de un caldo de cultivo de personajes y de ideas y de historias y de géneros que pronto iban a ser convertidas de la literatura y del cine a las historietas.
Si hace mucho lo escuchaste, o si no lo escuchaste y no tenés muy frescos todas estas cosas de las que estamos hablando, pueden volver atrás y escuchar el primer número de la miniserie de La Historia de las Historietas, en el que hablamos de los orígenes, y va a estar todo esto más que desarrollado. Pero ya hablamos de los orígenes, ya hablamos de cómo empieza, hay que hablar ahora de la edad de oro de las historietas y cómo es que empieza. Y en el final de ese programa, hace ya tantos meses, nosotros hablamos de dos jóvenes de 19 años que crearon un personaje, que pudieron vender un personaje al que nosotros también ya le dedicamos un número.
Sí, Jerry Schuster y Joe Siegel publican entonces el primer número de la primera historia de Superman adentro de la revista Action Comics, y en realidad no es ni el único personaje de ese momento.
Si bien es el que aparece en la portada, es una de las tantas historias que van a estar publicadas en Action Comics.
Sí, y muchos otros personajes aún son recordados, otros se perdieron en la historia. En el número uno de Action Comics, más allá de las primeras historias de Superman y de todos estos personajes, habían cuentos en prosa, habían hasta noticias del cine y del deporte con caricaturas. Es relativamente fácil conseguir reproducciones de este número, mientras que el original, más allá de haber cumplido 80 años, de haber sido publicado sin pensar que
iba a tener el impacto o la importancia que tuvo.
Sí, muchas copias además fueron destruidas en un evento que va a ser lo que vamos a hablar en el cierre de este programa. Las copias originales estas de Action Comics pueden llegar a valer varios millones de dólares.
Dependiendo en el estado en el que lo encuentres, te podés comprar uno o dos departamentos con lo que ganes.
Varios departamentos, pero sí.
Depende de la zona.
A punto tal que muchos cuentos de ciencia ficción cuentan historias de gente que viaja al pasado y, no sabiendo qué traerse del pasado para poder tener algo de plata, se compra una copia del número uno de Action Comics.
A Marty le hubiera ido mucho mejor, no hubiera tenido ninguno de los quilombos que tuvo con Biff si se hubiera traído el número uno de Action Comics.
En realidad estaba tirando letra para eso, porque salió una historieta escrita por Bob Gale alrededor de Volver al Futuro, en la cual explican que Doc Brown las modifica a la DeLorean, las hace haciendo exactamente esto.
Tan recto que se lo veía, tan indignado con el sacahacer plata de los viajes en el tiempo.
Al ser escritas por el mismo guionista de la película Volver al Futuro, podemos considerarlas que es canon de la historia.
Para mí es canon, ya está.
Y nos estamos saliendo de tema.
Volviendo, igual no hace falta tampoco que expliquemos mucho al Hombre de Acero, porque al Hombre de Acero le dedicamos un número entero. Sí es necesario nombrarlo para contextualizar que este es el inicio de la era de oro del cómic, pero al mismo tiempo ya habíamos dicho que todo el escenario se había dado para que haya muchos personajes, más allá de que ya estaban las historias en las que se iban a basar un montón de personajes, y de hecho muchos personajes ya existían. Este fue también el boom, porque se empiezan a crear muchos más personajes y no solo en esta casa editorial, o sea, salen de la National.
Sí, en primer lugar, todos quieren publicar algo parecido a Superman con un éxito parecido a Superman. Algunas casas editoriales que publican cosas así son una tal Fox Comics, que publica un tal Blue Beetle, que es interesante porque será incorporado por la DC décadas y décadas después de tantas vueltas, que si un día quieren podemos hablar más en detalle del personaje.
Por favor, quiero que hablemos en detalle de Blue Beetle, así que lo dejamos acá tildado en nuestros pendientes.
Otra casa editorial que trata de publicar algo como el éxito de Superman es la Quality, que es otra de esas casas que será conglomerada por la DC, pero mucho más rápido. A la Quality voy a volver en un ratito porque hay un autor que es bastante importante nombrar, quien publica en esta casa editorial y va a ser el caso oral. Pero una tercera casa editorial es la de un tal Martin Goldberg, quien funda la casa editorial Timely y publica una revista con un nombre que probablemente va a quedar olvidado. La revista se empieza a llamar Marvel Comics. En esta revista empiezan a publicar algo que ya rompe un poco el esquema de el superhéroe que lucha por la justicia y la verdad, con dos personajes un poco raros. Uno es un androide que prende fuego, que por alguna razón es llamada la antorcha humana, que no es humana, ni en realidad tampoco es una antorcha, pero bueno. Y el otro personaje interesante para nombrar es Namor el Submariner, quien es directamente un antihéroe. El tipo está enojado porque desde la superficie están destruyéndole su reino, y viene a la superficie y mata gente, declara guerra a la humanidad, y es el protagonista de la historieta. Es más un monstruo, un Frankenstein, que tenemos que simpatizar con el monstruo que un superhéroe, a lo que ya en ese momento estábamos acostumbrándonos.
Claro.
Ambos personajes van a quedar en el universo de estas historias hasta el día de hoy, en la casa editorial que ahora sí se llama Marvel. Y son, bueno, el inicio de otra línea de personajes que se publican en ese momento. En tanto, en la misma National, los editores que se dan cuenta del éxito que está teniendo Superman
empiezan a buscar, quieren conseguir otros héroes de este estilo. Entonces, le dicen a un señor llamado Bob Kane que quieren otro héroe, lo empieza a diseñar, pero diseña un adefesio que tenía capa verde y traje rojo y un antifaz más parecido a lo que vamos a conocer después de Robin, y le pide ayuda a un autor fantasma que se usaba mucho en esa época, era bastante común. De hecho, Bill Finger, que es de quien estamos hablando, también fue autor de otros personajes muy conocidos, como por ejemplo el primer Linterna Verde.
Sí, en realidad los autores de estas historietas en muchos casos ahora se conocen porque después de muchos años se reeditaron y se reconocieron los nombres, pero normalmente muy pocas de las historietas venían publicadas con firma del escritor.
Pensemos, por ejemplo, que Bill Finger es el que le da la personalidad que hoy conocemos de Batman, o sea, el que creó el canon del personaje fue básicamente él. Es el que dice que era científico, que era detective, que si escucharon el número anterior se van a dar cuenta que no fueron todas cosas originales, sino que venían de otros tipos de personajes y otras inspiraciones, pero es básicamente el que define la personalidad de uno de los superhéroes más importantes, y es un tipo que no recibió reconocimiento hasta hace un par de años por la coautoría del personaje.
Exacto, el único que se conoce es Bob Kane, que hacer el que hacía el dibujo final, le ponía la firma y las historietas venían con la firma de Bob Kane.
Si pueden alguna vez, esto haciendo un paréntesis, encontrar los documentales o las entrevistas en las que habla Bob Kane y en las que dice cómo le llegó la inspiración para crear personajes, como por ejemplo el del Joker, que fue una creación de Bill Finger, es da un poco de bronca porque lo ves reconociéndose a él como autor de algo que ni siquiera se le había ocurrido. Pero bueno, nos estamos yendo de tema, volviendo. Es que básicamente pasaba esto, como los personajes estaban teniendo mucho éxito, todas las casas editoriales buscaban tener sus propios superhéroes y, como pasaba en este caso, las casas editoriales trataban de tener más de uno.
Una de las cosas que iba pasando es que se estaba creando un verdadero Far West donde las casas más grandes se comían a las casas más pequeñas, o una casa grande fundaba una casa pequeña para pagar menos impuestos. Y en un momento lo que hizo la National, aparte de ir conglobando, por ejemplo, esta casa Quality, fue tener una idea de publicar una revista que se llamaba All Stars Comics, que juntaba varios de sus personajes, cada uno con su cuentito, porque eran revistas antológicas, publicaban 64 páginas de historietas que tenían 6-7 personajes en cuentos de 6-8 páginas. Bueno, All Stars Comics publicaba en los primeros dos números todo un grupo de sus superhéroes. Y en el tercer número tienen la idea de que haya una especie de relato donde todos estos superhéroes se juntan y cada uno cuenta su historia. O sea, este cuento cornisa justifica cada uno de los pequeños cuentitos. Así nace la Justice Society, el primer grupo de superhéroes. Los primeros números de la Justice Society, la cosa que tienen es esta, que cada historia cuenta una reunión de la Justice Society en la cual cada superhéroe cuenta qué pedacito de la aventura tuvieron y a lo máximo se los ve en una última página pegándole a los nazistas, que eran los villanos de ese momento, y no hay mucho de lo que ahora conocemos como las grandes historias de los grupos de superhéroes, pero es el primer grupo de superhéroes del cual desciende todo lo que vino después, la Justice League, los Vengadores, todos los personajes, bien o mal, vienen de estos personajes.
Y más allá de que esto sirvió como inspiración para después todos los grupos y team-ups de superhéroes que vamos a ver a partir de ese momento, la Justice Society en sí es bastante importante, no solo porque sirvió como inspiración, sino por los integrantes que tenía y por lo que era el grupo.
Sí, en realidad es gracioso porque casi más importante que los integrantes que tenía eran los integrantes que no tenía. Por alguna razón, a pesar de que ya los publicaban en dos revistas cada uno, Superman y Batman no hacían parte de la Justice Society porque parece que los directores de la National no querían que los personajes fuesen sobreexpuestos.
Estaban cuidándolos. Está bien.
La Justice Society estaba compuesta por el primer Hawkman, el primer Linterna Verde, que no tiene que ver con las linternas verdes que conocemos ahora,
De hecho, bueno, es este que decíamos que estuvo también,
creado
en el
por
que
Bill
estuvo creado por
Finger.
Bill Finger, que de hecho de ese personaje él sí recibió crédito desde un primer momento.
Por el primer Flash, Jay Garrick, que aparece en la serie de Flash en la televisión. Por algunos personajes menos recordados como Doctor Midnight o Hourman, por el personaje cómico que era una especie de personaje de historias cómicas, que es Johnny Thunder, que es un joven que tiene una especie de genio que hace lo que él le pide. Y una cosa que años después se volverá un chiste y todo el mundo dirá cómo es posible por una secretaria que era Wonder Woman. O sea, esto parece ridículo y yo tengo que admitir que por mucho tiempo pensé que era simplemente por el chauvinismo de la época, pero en realidad pasa porque William Marston, el creador de Wonder Woman, quería ser el que controlase todas las historias que salían del personaje. Y por eso pidió que Wonder Woman aparezca en la Justice Society, pero haciendo un rol menor y no participando directamente a las aventuras. en el número 8 de All Stars Comics, entonces aparece por primera vez Wonder Woman, cuentan su origen, la invitan a ser secretaria del grupo. Ella cada tanto aparece en los cuentos estos cornisa que justifican un poco la reunión del grupo, pero al final nunca tiene un rol protagónico hasta que introduce el próximo personaje femenino que hace parte de la Justice Society, que va a ser Black Canary, directamente en 1947.
Ya dijimos que las diferentes casas editoriales querían tener su propio Superman. El tema es que muchas decidieron tener a Superman.
En realidad lo que pasó es que más que otro que la National, que aún no se llamaba DC, empezó a hacer juicio a cualquier personaje que se pareciese lo suficiente a Superman como para amenazar su rol de personaje más vendido y más querido por el público. Han habido docenas de personajes que duraron muy poco, que publicaron unos números y después tuvieron que cerrar porque los agarró el juicio de DC diciendo: dejen de publicar esto que se parece demasiado a nuestro personaje. Uno del cual vamos a estar hablando pronto es Capitán Marvel, que va a ser protagonista de la película Shazam.
Como que te va a sonar a dos películas diferentes, pero el tema es que son personajes diferentes. Expliquemos quién es este primer Capitán Marvel.
Bueno, dicho brevemente, el personaje de Capitán Marvel es publicado por la casa editorial Fawcett y es efectivamente lo más parecido a Superman que haya salido en toda esta época de personajes que querían ser parecidos a Superman. A su vez, es una idea bastante novedosa porque lo que hace es crear un personaje que a su vez tiene su ayudante adolescente, que es el mismo. El adolescente Billy Batson se encuentra con un mago quien le dice que cuando dice la palabra mágica Shazam va a recibir los poderes de los dioses, de las cuales las letras son las iniciales. La sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, la invulnerabilidad de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Cuando dice Shazam.
Estoy realmente contenta porque esto es algo que me estoy enterando por primera vez. Shazam es un personaje que me cae muy bien, pero que toco de oído. A mí me cae muy bien por Young Justice. No es porque sea un personaje que haya leído.
Bueno, el personaje cayó muy bien a mucha gente, al punto tal que durante toda su publicación para la Fawcett llegó a vender más que las historietas de Superman. Tuvo una serie de personajes descendientes, desde su hermana Mary Marvel a su mejor amigo que tomaba el poder llamándose Capitán Marvel Jr. Sí, más allá de la risa, es interesante porque el personaje de Capitán Marvel Jr. era el favorito de Elvis Presley, al punto tal que sus apariciones con capa, esa que tenía cuando era tan exagerada,
sí,
es en homenaje y es tomando la capa de Capitán Marvel.
Míralo a Elvis, mira vos. Pero bueno, o sea que, teniendo en cuenta que es un personaje que hoy en día conocemos, ¿el juicio o no prosperó o lo arreglaron por otro lado?
No, el juicio prosperó, solo que ganaba tanta plata que se pudieron permitir de llevarlo más adelante. Cuando una pequeña casa editorial publicaba algo que se pareciese a Superman, la DC enseguida salía y los bajaba al instante.
Claro.
Con Capitán Marvel llegaron a durar tanto que la historieta fue publicada por la Fawcett hasta los años 50.
Y para ese momento ya tenía a todos sus fanáticos.
Exacto. En realidad, para ese momento ya estábamos en el fin de la Era de Oro, en el momento en el cual fueron desapareciendo los superhéroes, al cual llegaremos en un rato, o sea, spoilers, y ya había menos interés para estos personajes, entonces no dejó de publicar sin que nadie se diese mucha cuenta. Como dije, pronto vamos a hablar más en detalle del personaje, por eso por ahora lo dejaría acá.
Igual tengamos en cuenta que si bien estamos hablando de este tipo de personajes que hoy en día conocemos como superhéroes, El término no estaba, no era muy utilizado, y además no todos los personajes tenían superpoderes.
Sí, en realidad la mayoría eran gente que seguía más el modelo de Batman o del Zorro. Alguien que se entrenaba mucho o tenía alguna habilidad innata, pero nada de especial, nada de un poder especial, que decidía ponerse un traje y salir a pelear con la justicia y la verdad.
Y de hecho, si hasta nos lo ponemos a analizar, Superman en realidad tiene poderes porque es afectado por un sol diferente al de su planeta. Pero él en Krypton no tendría poderes. No, sería una persona común. O sea, ahí entramos en otro debate. Pero básicamente es esto. No había muchos... O sea, los superhéroes no tenían superpoderes, y si lo tenían había una justificación medio mística o sí, quizás hasta científica.
Muchas eran explicaciones místicas de algún deseo, algún genio, alguna cosa medio milagrosa. Las explicaciones que podían parecer científicas al día de hoy nos parecen un chiste, al punto tal que Flash tiene su supervelocidad por haber respirado gases de agua pesada.
La parte de ficción la entendieron re bien, la de ciencia medio floja, pero bueno.
Pero sí, como dije, la mayoría de estos personajes es gente que o descubría algún gadget, alguna cosa, algún entrenamiento especial que les permitía volverse lo que en ese momento más que superhéroes se llamaban Mystery Men, hombres misteriosos. Pero hay alguien que sí tenía superpoderes, y para llegar a él querría ir un pasito más atrás.
Vamos.
En el número anterior hablamos de cómo en Nueva York habían un montón de dibujantes que se habían estado entrenando en el estudio de dibujos animados de Fleischer, que se habían quedado sin trabajo cuando Fleischer se mudó a Los Ángeles. Para competir con el ratón. Entre ellos había un tipo que venía de una familia numerosa y que tenía que hacerse cargo de toda la familia, un tal Jacob Kurtzberg.
Que si me lo decís así, medio que no tengo ni idea quién es.
Exactamente, quien había estado dibujando para las... antes para los dibujos animados y luego para las tiras de Popeye. Quien empezó a desarrollar su estilo y, para simplificar el nombre, tomó el nombre de Jack Kirby.
Y ahora sí sé de quién me estás hablando.
Quien de por sí creo que se pueda considerar el superhéroe de los autores de historietas.
Yo creo que sí. O sea, nosotros por lo menos, en mientras tanto en las historietas, podemos catalogar a Jack Kirby como superhéroe.
Era un hombre que era capaz de dibujar 60 páginas por mes. Este dato no les dirá mucho, pero un dibujante promedio se considera que si dibuja una página por día en el mes es decente.
Rapidísimo.
El tipo llega a publicar 3 historietas por mes.
Claro.
La cuestión es que para ese momento había empezado en Europa la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos estaba a un tiro de moneda de entrar o no entrar en la guerra. Hasta había varios grupos que pedían de entrar del lado de los nazis porque luchaban contra los comunistas. Y una de las cosas que pasaba era que llegaban de Europa las noticias de los parientes judíos que habían quedado, que estaban siendo llevados a lugares que no se sabía qué les pasaba y todo el resto. Ahora, hay una cuestión que muchos de todos estos autores que estuvimos nombrando eran judíos con parientes en Europa, y Jack Kirby junto a un amigo suyo, al ver que Estados Unidos no hacía nada, quiso hacer algo por su cuenta y creó un personaje que representase el deseo que tenían de que algo pasase.
Crean probablemente al ciudadano más conocido, por lo menos por los consumidores de historietas, de Brooklyn.
Crean a Capitán América. Con esa portada de Capitán América dándole una piña en la cara a Hitler, que fue reconstruida en la misma película, en la primera película de la Marvel. Yo quería hacer un segundo, un paréntesis sobre este tema. Personalmente, y creo que entre todos, no creo que existan guerras buenas.
No sé si hace falta aclararlo, pero no, sí.
Pero digamos que la Segunda Guerra Mundial es, creo que, uno de los pocos casos en la historia de la humanidad en la cual hubo un bando que no es defensible de ninguna forma.
Claro. O sea, es imposible empatizar con el lado que terminó perdiendo la guerra.
Exactamente. Y más aún, en lo personal, yo siempre tuve un grandísimo respeto por cualquier persona que haya luchado contra el nazismo. Sea en la realidad que en la ficción, sea en, sobre todo cuando no tuvieron que hacerlo por obligación. Por lo tanto, una parte de mi simpatía y debilidad hacia estos personajes viene de esta cuestión. Capitán América empieza a ser publicado por la Timely, escrito y dibujado al mismo tiempo por Jack Kirby y su socio amigo Joe Simon, poco después de que Capitán América le da la piña en la cara a Hitler. Estados Unidos entra efectivamente en guerra. Muchos de los personajes empiezan a tener razones para pelear en la Segunda Guerra Mundial.
Y no solo esto, también empiezan a tener razones para enviar las historietas en las que estos personajes están peleando al frente. Y así es cuando también se empieza a expandir muchísimo más el mercado, se empieza a vender más.
Sí, son una forma para que los soldados se sientan acompañados y tengan un recuerdo de lo que es su casa sin tener cuando están lejos. Una cosa que pasa de nuevo con la Justice Society, más allá de algunos tentativos de involucrarla en las historias de guerra, es que le cambian el nombre a Justice Battalion. Muchas de estas historias no tienen un verdadero orden cronológico o una verdadera continuidad, y son casi siempre historias que funcionan aisladas. Esto es involuntario. Creo que la verdad es que no, ni hubiesen pensado en la eventualidad de que alguien pudiese quedarlas leer en orden, pero ayuda a esta cuestión de que se podían mandar a los soldados que podían leer el número que conseguían sin preocuparse.
Claro.
Lo que sí pasa es que en los años, sobre todo 70 y 80, algunos autores, sobre todo Roy Thomas, empieza y vuelve a estas historias y construye lo que es otra palabra que no es muy conocida, que es retcon. Es continuidad retroactiva.
Ah, y suena hasta medio un término económico.
Armar historias que en realidad lo que sirven es a poner en orden las historias que ya habían sido publicadas y los agujeros en las tramas que no tienen más sentido con el ir de los años. Es por eso que, por ejemplo, se explica que Wonder Woman hacía de secretaria de la Justice Society para no intimidarlos.
Hería sus egos.
Exactamente. Es por eso que, por ejemplo, se explica que la Justice Society nunca intervino directamente en la Segunda Guerra Mundial, porque había todo un sistema mágico que hacía que si la Justice Society entrase en los territorios ocupados por los nazis, se habrían sido lavado el cerebro y habían sido poseídos por el nazismo. O sea, habían...
rebuscadísima teoría.
Y era necesario tapar unos agujeros de historia que eran gigantescos.
Igual, no era lo único que salía publicado en esta época. Hay otras publicaciones. De hecho, en 1940 aparece Archie.
Sí, Archie es una historieta que acá en Argentina y creo que en América Latina en general no es terriblemente conocida. En Estados Unidos es como una institución que sigue existiendo al día de hoy, tanto que...
tiene su propia serie.
Tiene su serie televisiva. Tuvieron también una serie animada en los años 70 estilo Scooby-Doo.
Muy divertida serie también, la hemos visto varias veces. Por lo menos, si son de mi generación, en Boomerang la pasaban.
Bueno, es el caso de nombrarlo. Además, porque la casa editorial que publicaba Archie, que en ese momento se llamaba MLJ... y con el ir de los años terminó llamándose Archie Comics, publica el primer superhéroe patriótico antes aún de Capitán América.
¿Quién era?
Se llamaba The Shield. Tenía un traje que era peligrosamente parecido al escudo triangular de Capitán América, y es por eso que en el segundo o tercer número del Capitán América cambia al escudo redondo que todos conocemos, pero también si lo vieron en la película,
lo muestran
al principio tiene este escudo que es más escudo de forma tradicional.
Sí, que de hecho es el escudo que usa para las presentaciones, después le tienen que dar el escudo redondo hecho de vibranium y toda la historia.
Es parte de todo un subuniverso que tenía la MLJ, que periódicamente trata de relanzarlo. No es el caso de entrar mucho en detalle en ellos. Estuvo muy gracioso que en dos oportunidades trató de relanzarlo la misma DC Comics. Se lo subrentaron para publicarlos. Hace poco encontré un video en YouTube donde mostraban que Archie empieza apareciendo en la revista esta de este personaje de S.H.I.E.L.D. y cómo a medida que Archie se va poniendo popular, las portadas pasan de tener The Shield con la carita de Archie a ser cada vez más grande la imagen de Archie hasta que pasa a ser Archie con la carita de The Shield.
Es que fue un personaje bastante popular en esa época y de hecho hasta el día de hoy en Estados Unidos, acá no, sigue siendo bastante importante la historieta de Archie. De hecho se siguen editando, no es solo que la serie vino como una especie de revival. Es una serie que sigue saliendo la historieta.
Sigue saliendo y... spoiler, voy a volver a esta para un par de cositas hacia el final del programa. Antes de ir hacia lo que es la parte descendiente de esta historia, es el caso de nombrar otro autor que es bastante importante, que es Will Eisner. A Will Eisner debemos el término de novela gráfica, graphic novel.
Por eso, cuando pensás en Eisner, probablemente se te venga a la mente el premio más importante de la industria del cómic.
Es uno de los premios más importantes, sí, pero es una persona que en sus últimos años, en realidad no tan últimos, se dedicó más a enseñar. Es autor de el otro libro, junto a Understanding Comics, considerado la más importante teoría sobre la historieta. Y en esta época empieza dibujando, escribiendo y dibujando un personaje que empieza en diarios y después pasa a tener su revista, que es The Spirit, que más de uno tal vez conozca por la bochornosa película escrita y dirigida por Frank Miller, pero que es un personaje extremadamente interesante por docenas de razones. En primer lugar, porque la historieta es un policial negro bastante maduro para la época en la cual estaba saliendo. Segunda cosa que tiene es que Will Eisner sigue esa línea de autores que nombramos en la prehistoria de la historieta con Winsor McCay, que empiezan a experimentar con la forma de la página. Muchas veces, por ejemplo, el título de la historieta se convierte en la primera página y se funde con el diseño de los edificios. Es algo extremadamente interesante. Es un personaje que duró hasta mitad de los años 50 y no es tan conocido por el gran público, cosa que es una lástima, y lamentablemente la película que dirigió Frank Miller
no le hizo justicia
para nada. Cerrando con esta parte,
también vamos cerrando con la Segunda Guerra.
Vamos cerrando con la Segunda Guerra Mundial con una última casa editorial que es importante nombrar, que es la llamada Educational Comics.
Algo que me parece muy simpático de la S Comics es cómo empieza. La crea en 1944 Max Gaines y empieza publicando historias para chicos, pero como lo indica el nombre, Educational Comics, un montón de esas estaban basados en historias bíblicas.
Sí, la idea de Max Gaines era la de educar a través de las historietas.
¿Qué pasa?
Max Gaines muere un par de años después.
En 1947, Max no está más, Pero el que toma el control es el hijo, que parece que no estaba muy interesado en la Biblia.
No, William Gaines lo que tiene era algún problema con el padre, por lo
Para dar
tanto.
este giro, probablemente alguna cuenta no saldada había.
Exactamente, empieza y como primera cosa cambia el nombre de Educational Comics a Entertaining Comics.
Te dejamos las iniciales, podemos seguir usando el logo, pero de Educational nada.
No, en realidad siguió publicando medio descontinuada las historietas bíblicas, pero empieza a publicar historietas de terror, historietas policiales, historietas de ciencia ficción.
Aclaremos igual que estos géneros pueden empezar a ser publicados y empiezan a prosperar, aunque no es la primera vez que lo hacen. Ya hablamos en el número anterior que esto era un género ya explorado, porque cuando termina la Segunda Guerra empieza a bajar el interés en los superhéroes.
Sí, hay una cosa que habría que tomarse un minuto para pensar y reflexionar. Se había terminado la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos era prácticamente el único país que la había ganado.
Claro.
O sea, otros países habían también ganado la Segunda Guerra Mundial, pero eran países donde se había peleado, que habían sido destruidos o
Sí.
con la avanzada nazi o con el retroceso nazi y con la invasión de los aliados, países que habían perdido gente en los órdenes de millones de personas. Estados Unidos, no tengo el número exacto, pero había mandado tropas y había perdido en el orden de los 80, 100 mil personas. No son millones.
Claro, y además también esto lo que implica que la guerra no haya sucedido en su territorio.
Por eso Estados Unidos se encuentra en un boom, un crecimiento como jamás lo tuvo y también en un retroceso como jamás lo tuvo.
¿Retroceso en qué sentido?
En un retroceso social. O sea, Estados Unidos es algo que espero que no haya ningún estudioso de sociología que me pueda venir a contradecir. Pasó
O
de
si lo hay, que nos dé la información porque nos encantaría saberlo.
Ser un país donde las mujeres tenían que trabajar porque los hombres estaban en la guerra, donde blancos y negros te estaban colaborando porque estaban peleando lado a lado en la trinchera, ¿no? O sea, también se habían batallones separados, cuando empezaban a morirse, empezaban a juntarlos.
Claro.
Peleó junto al comunismo contra un enemigo común. Y 6, 7 años después.
Sí, ¿qué pasa después de la Segunda Guerra? Tenés la definición y la construcción del American Way of Life, que es la mujer en la casa cuidando a los chicos, y esa cosa que se vio claramente, acá yo lo conecto con el universo de las series que capaz conozco un poco más, lo ves perfectamente en Mad Men, empieza la Guerra Fría, o sea, se entiende que el retroceso del que estás hablando viene por este lado, socialmente dio un paso atrás en avances que venía conquistando.
A eso me refería, y esta idea de que los superhéroes no son más interesantes, yo la inscribo en este retroceso. Esto no está escrito en ningún lado, es algo que saco yo de mi teoría personal. Esta idea de que el héroe ahora es el policía, los personajes de las historias policiales,
Claro.
de las historias más atadas a la tierra.
El héroe que defiende además el estilo de vida norteamericano.
Exactamente. Este camino lleva a la desaparición de los superhéroes, al surgimiento de todos estos géneros alternativos, más allá de lo que nombramos de policiales, de historias de adolescentes comunes como Archie. Existen el primer boom y la que se podría llamar la era de oro de las historietas de los personajes de Disney. Es la época de, bueno, en general de los funny animals, los llamados animales graciosos, que son los de Disney o los de Warner Brothers. Y en medio de toda esta historia, las historietas de DC son una especie de mancha desagradable que no se llega a desteñir.
Como ya hablamos recién de la S Comics y de hecho le dedicamos un programa en el que hablamos bastante sobre ella, se basó en publicar historias de ciencia ficción policial, pero sobre todo basado en el terror. ¿Qué pasa con esto? No empieza a caer bien, vos lo dijiste recién, es como algo que no estaba siendo muy agradable. Estamos hablando de que ya los superhéroes no se publicaban tantos, que el héroe, que el protagonista de las historietas tenía que ser el hombre común, el defensor de la vida, del estilo de vida norteamericano. De hecho, se publican muchísimas historias de amor. Y en 1954, en respuesta a todo esto, se publica un libro que se llamó Seduction of the Innocents, que lo escribió Frederick Wertham.
Sí, Wertham era un psicólogo que hace unos años empezó a salir una serie de documentales tratando de desarrollar un poco su personalidad, porque el tipo había empezado siendo, o sea, había empezado con una visión bastante progresista del mundo.
¿Qué pasó?
Le pasó que era de esa gente que estaba convencida que las historietas eran diseducativas y que lo mejor era que desaparecieran. Y en este libro empezó a buscar razones por las cuales las historietas eran deseducativas.
Y el tipo hizo una relación hermosa diciendo que las causas de la criminalidad adolescente estaban relacionadas con la lectura de historietas. Sí, o sea, llegó a ese punto.
Sí, porque parece que estuvo investigando y en algunos lugares de jóvenes criminales habían historietas. Además, encontró toda una serie de razones, o sea, fue el primero que salió con todas esas ideas de que si Batman y Robin conviven en la misma casa debe haber un subsexo homosexual, el hecho de que Wonder Woman es una figura que no acepta la superioridad masculina, no es un buen ejemplo para los chicos y las chicas.
Exactamente, pensemos que esto se publica en 1954 y cuando hablemos más en profundidad del personaje de Wonder Woman y cuáles son los momentos en los que se desfenestró al personaje y a la esencia, vamos a ver que empieza acá. Pero tengamos en cuenta que, a ver, este libro vos lo podés haber publicado. Otra cosa es que haya tenido respuesta. Este libro se publica en 1954 y encuentra la época ideal.
Exacto. Se había llegado a investigaciones como fueron las del Comité por Actividades Antiamericanas, las famosas de Joe McCarthy, sobre el peligro que llevaba las historietas en los adolescentes. Se había llegado a quemas públicas de historietas. Esa es una de las razones por las cuales el número uno de Action Comics es tan raro de conseguir al día de hoy.
¿Cuánto llorando debe haber dando vueltas por ahí diciendo, che, yo lo quemé, ahora, no, el abuelo ya, lo
gente,
quemó?
El abuelo lo haya quemado es más posible, porque esto fue hace ya 70
años. No, por eso, tipo, acordate, no, el abuelo, ¿sabes que mi abuelo quemó un número uno y ahora estamos acá?
Por eso, entonces, la reacción es tal que las casas editoriales de historietas establecen un código de censura extremadamente estricto y complejo que hace que la mayoría de las casas editoriales tengan que o cerrar porque no pueden cumplir. No pueden publicar historietas interesantes que cumplan con ese código, o tienen que empezar a bajar el nivel de una forma tal que
el lector deja de sentirse interpelado también. Si vos le bajás la intensidad que venís manejando, si vos edulcorás las historias, si el lector te estaba comprando precisamente porque le interesaban esas historias, y ya no va a estar interesado en la lectura de unas historias que no le interesan.
Exactamente.
Que no le resultan entretenidas, divertidas.
Eso es exactamente lo que termina pasando con la S-Comics. Muere de esta forma.
Nombramos un par de cosas de las que se prohibieron. Por ejemplo, no se podía hablar de infidelidad, drogas. Los criminales no podían ser presentados como personajes simpáticos. Y pensemos por un segundo el problema que supone con la mayoría de los criminales o villanos que conocemos en las historietas que a nosotros nos gustan. Porque es muy probable que vos del otro lado, así como yo, así como Dani, así como Fede, todos los integrantes del podcast, tengamos un villano favorito.
Todas estas cosas bloquean cualquier forma de escribir historietas. Los únicos que sobreviven a esto son, bien o mal, Superman, Batman y, a pesar de todos estos cambios, Wonder Woman, que es la única que continúa sin, o sea, sin una dirección, como ya la había perdido. Casi todas las otras casas editoriales o cierran o, como Disney, logran seguir publicando porque tanto no son afectadas por los temas que publican. La única que se permite seguir publicando sin este permiso de la censura es Archie Comics, que dice: nosotros siempre publicamos lo mismo y si les molesta, o sea, a ver quién nos viene a criticar las historietas, claro, que publicamos, que también son historietas tan neutras que no corrían ningún tipo de riesgo, pero es un momento en el cual, como dije, la mayoría de las posibilidades y de las historias se van acabando.
Y este oro, que en un principio relucía tanto, se fue opacando y acá termina la era de oro de las historietas.
Sí, lo que fue después es que el editor de la DC, Julius Schwartz, decidió volver a los superhéroes para buscar un nuevo tema para publicar, iniciando una nueva era, una era brillante como la plata.
¿Qué es lo que vamos a desarrollar en el próximo número de la miniserie Historia de las Historietas en Mientras Tanto en las Historietas? Yo soy Julieta Cáceres.
Y yo, Daniel Carrara.
Nos escuchamos la próxima.